Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Posen en marxa un ambiciós projecte per eliminar les bosses i plàstics d'un sol ús de L'Escala. S'ha iniciat aquesta setmana en l'àmbit educatiu coincidint amb la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus. És impulsat per l'Ajuntament, amb el Camp d'Aprenentatge d'Empúries i la implicació també de la Confraria de Pescadors, la Unió de Botiguers i els centres educatius del municipi. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu local d'aquest dijous 21 de novembre. Ara en parlem en format breu d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'un dia com avui. L'Escala és una de les primeres 12 poblacions catalanes en formar part de la marca turística Barris i Viles Marineres, promoguda des de la Generalitat. La regidora de Turisme, Marta Rodeja, ha rebut l'acreditació de mans de la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Maite Selva. La Fundació Víctor Mora deixa de convocar el Premi de Narrativa Breu que du el seu nom. De moment, aquest any, no s'ha convocat. Al seu lloc proposa un gruix d'activitats per dissabte que posaran sobre la taula la relació entre Víctor Mora i Víctor Català. Es presenta sota el títol de Víctor a Víctor. En l'àmbit esportiu ens fixarem avui en el Porqueres, que entrena l'escalenc Gabri Maragall, segon classificat del grup primer de segona catalana, amb el liderat a tan sols un punt de distància. A l'agenda d'activitats en bibliocontes a la biblioteca divendres, tercera conferència del cicle dedicat a Víctor Català, ruta Víctor Català dins el festival Som Cultura, acte de Víctor a Víctor, presentació del llibre Banderes dels Altres, de Josep Navarro Santa Eulàlia, i Sent l'Abadia, amb una sessió pràctica de Tai Chi a la platja de Sant Martí d'Empúries, dissabte de bon matí. Dijous de cel més variable, just a les portes d'un canvi de temps més notable que s'espera per demà divendres. Tot això és el que dona de si la informació local d'avui. Us deixem ara amb el Far. Segona hora continua aquest magazín de mar que elaborem 5 emissores de mar de Catalunya. A l'interactiu d'avui tenim el Torquato Teixeira, ell és president de Pesca Galícia Arpega i advocat expert en pesca. A Gran Maró no hi ha bon patró, aquest és el refrany que comentarem ja cap a l'últim quart d'hora de programa, i el preu del peix sabrem com ha anat avui amb una de les confraries del Maresme. A les 6 notícies, l'actualitat local del programa de Cine, amb Jordi Orno, Àngel Torrent, Anna Garrido. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, Next Vespre, amb l'Ali Giné, Montse Manent i Juanjo López, el control tècnic. A partir de les 8, els musicals. Dijous, connexió eclèctica de John Jovigut i Sound System. A partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera i l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i...
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aquests dies s'està celebrant a Lisboa una trobada a nivell internacional de tota l'estiba mundial. En aquesta trobada, al marge de parlar dels problemes, de les preocupacions, de les diferències i de generar consens i sinergies entre els estibadors d'arreu del món, s'havia posat damunt de la taula la possibilitat de poder fer una vaga a nivell global de tots els ports principals del planeta per solidaritzar-se amb els companys que treballen a Xile. Sabeu que ja estan passant les fotudes i hi ha tota una situació molt convulsa. Doncs per solidaritzar-se amb els companys, doncs s'havia proposat en aquesta trobada fer una vaga d'abast mundial. S'ha votat aquesta mateixa tarda i de moment no s'ha descartat la idea. No s'ha descartat la idea. S'ha posposat. Han decidit prorrogar la decisió un parell de setmanes més a l'espera de com evolucionen els aconteixements. El que sí que està clar i el que sí que han decidit és que els ports de Xile i bona part de Llatinoamèrica la setmana vinent faran dos dies de vaga. Dilluns i dimarts, els estibadors portuaris. Dilluns i dimarts, vaga de l'estiba als principals països de Llatinoamèrica per solidaritzar-se amb els companys xilens. De moment, per tant, pròrroga a aquesta decisió. Veurem, finalment, si és que s'acaba decidint que sí, com es concreta aquesta possibilitat de vaga d'abast mundial. En tot cas, des del FARC hi estarem al cas i ho vigilarem, com hem fet amb aquesta trobada que s'està fent a Lisboa i que tot just demà acabarà. Així comencem la segona hora de programa, una hora que, abans de portar-nos a parlar de pesca, ens porta a parlar de sostenibilitat.
El FARC, el programa mariner de Catalunya.
I volem parlar de sostenibilitat perquè l'Ajuntament de l'Escala s'han posat com a objectiu una idea ambiciosa, un objectiu ambiciós, a 4 anys vista, tot i que les primeres accions les començaran ara. Cristina.
Doncs sí, precisament volen que l'Escala sigui un municipi sense plàstics d'un sol ús, com bé deies, amb un termini de 4 anys. Avui l'Ajuntament de l'Escala ha presentat, coincidint amb la Setmana Europea de Prevenció de Residus, el projecte Desembossa't, que hem de dir que gaudeix també de la confraria, de la col·laboració de la confraria de pescadors de l'Escala. En parlem amb el primer tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Escala, Josep Bofill.
Senyor Bofill, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Plàstics d'un sol ús, concretem, només bosses o anem més enllà?
Bueno, de moment l'objectiu principal és les bosses i d'aquí 4 anys jo crec que podrem anar una mica més enllà amb el que són envasos d'un sol ús també, que es poden repartir amb fruiteries i amb camisseries.
Un projecte que hi estan molt implicats tots els centres educatius del municipi.
Sí, aquest projecte surt del camp d'aprenentatge d'Empúries, ens va venir a proposar la idea, des del primer moment ho vam veure bé des de l'alcaldia i de l'àrea de Medi Ambient, i avui surt a la llum, però ja fa uns mesos que s'hi està treballant, amb les escoles també ja s'hi havia anat parlant, amb la confraria també, i aquesta setmana, coincidint amb la setmana de la prevenció de residus, doncs vam veure convenient que es fessin els primers tallers a les escoles i també presentar el projecte en global a la premsa.
Portar tallers, fer xerrades a les escoles, però també algunes accions que es portaran a terme per ja anar traient aquest plàstic d'un sol ús de les aules i dels centres educatius.
Sí, aquestes primeres accions, com dèiem, estan a les escoles, són xerrades, després aquestes aniran acompanyades del programa educatiu que desenvolupa el centre d'aprenentatge, diguéssim, d'Empúries, i desenvoluparan tota una teoria dels plàstics que, a més, acabarà doncs, amb una espècie de tríptic, amb una guia del bon ús de les bosses, dels envasos, etc. Però això només és en l'aspecte educatiu. Nosaltres hem explicat doncs, que és un projecte transversal que volem que s'impliqui tots els sectors del municipi. Com bé deies, a part de la cofreria, doncs, el comerç també serà un factor molt, molt important perquè bàsicament és el màxim productor d'aquest tipus d'envasos d'un sol ús.
Precisament això anava a preguntar-li. És a dir, està molt bé que els nens tinguin consciència, però per molta consciència que tinguin, si quan van al súper a comprar els hi posen les taronges, les pomes o les peres, o el peix, o l'embotit, amb un utensili de plàstic o amb una bossa de plàstic, bueno, sabran que allò no pot anar al mar, però no haurà servit de res.
Pels nens és important que ho aprenguin, perquè és un projecte de 4 anys, els nens ho traspassen a les cases seves, i al final qui ha de prendre consciència és tota la població, en definitiva, qui va comprar, doncs és conscient del que va comprar i si porta els seus propis envasos o les seves bosses reciclables o reutilitzables, doncs ja generarà menys residus. A més, el comerç també s'hi ha d'involucrar-hi. De fet, ja han anat fent accions i ho hem explicat també abans, que el pla comercial ja incorporava unes bosses per tot el que és l'associació de botiguers i empresaris de turístics de l'Escala, per substituir aquestes bosses d'un sol ús de plàstic, on tenien, diguéssim, el logotip de cada una de les botigues, etc., per una de comuna reutilitzable.
Doncs, escolti, li llenço un repte. Com que hi ha 4 anys, li llenço un repte, aviam si ho podem resoldre. Perquè quan parlem d'això de plàstics d'un sol ús, al marge de les bosses sempre queden les bosses de brossa, que també són de plàstic i també són d'un sol ús. I ja sé que ara em dirà que hi ha aquestes bosses que són compostables i biodegradables, però són molt més cares que les altres i no tothom s'ho pot permetre. Aviam si al llarg d'aquests 4 anys trobem un sistema que ens permeti tirar la brossa sense haver de generar en si mateix un altre recipient de plàstic.
Tant de bo, i relacionat amb això, doncs una de les accions, jo crec que són més importants i relacionades també amb l'Escala, que al ser un poble mariner doncs tenim el mar a tocar, és aquesta acció doncs que es farà aquest mateix proper any, diguéssim, que es reaprofitaran les xarxes, les esmallades, tot el palangres, tot el que són fils de nylon que ja no estan en desús, per part dels pescadors, ja no serveixen per anar a pescar, doncs s'aprofitaran totes aquestes xarxes per produir bosses reutilitzables. Avui n'hem presentat un primer model i jo crec que això tindrà un gran èxit.
Doncs, en tot cas, veurem com ho anem concretant al llarg d'aquests propers 4 anys. Senyor Bofill, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Pues como decíamos al principio del programa, hoy Día Mundial de la Pesca, queremos precisamente dar, como siempre hacemos cada tarde, pero hoy con más insistencia, el protagonismo al sector pesquero. Hace un rato hablábamos con Javier Garat desde Roma. Hoy queremos dedicar también este espacio de reflexión a hablar de la pesca desde un punto de vista diferente, porque a menudo la pesca se la señala directamente, se la hace culpable de muchísimas cosas y se la hace presuntamente culpable de todo lo que pueda pasar. La presunción de inocencia en el mundo, en el sector pesquero, no parece que no se aplica. Hoy queremos hablar con alguien que precisamente ha abogado para que esto se acabe. Saludamos al señor Torcuato Teixeira, que es presidente de Pesca Galicia y además abogado especializado en pesca. Señor Teixeira, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Precisamente este fue uno de los aspectos que puso encima de la mesa en las últimas encuentros, en las últimas reuniones en las que se habló con la Comisión Europea. Es decir, el sector pesquero está permanentemente, no juzgado, condenado, ¿no?
Sí, es una de las cuestiones que puse encima de la mesa en la reciente audiencia que hubo en el Parlamento Europeo, precisamente para hablar de la revisión de una norma importantísima para el sector pesquero, como es el reglamento de control. Y claro, hacer una norma como es el reglamento de control, partiendo, como yo exponía ante los europarlamentarios, partiendo de la presunción de que parece que todos los pescadores lo que intentan es saltarse las normas a la torera, pues hombre, eso ya es un inicio lamentable, ¿no? Y las normas, si se empiezan ya con esa concepción, pues acaban como acaban. Acaban haciendo unas reglamentaciones de control tan exhaustivas y tan rotundas que prácticamente ahogan a la propia actividad pesquera. Y lo que intentamos desde el sector pesquero es, no somos ingenuos y evidentemente como toda actividad hay que tener un control, eso es evidente, pero lo que sí exigimos es que, hombre, no se presuma que todos los pescadores intentan saltarse la normativa. Es decir, hay que tener una normativa, hay que tener una normativa, pero adaptada a la realidad que intenta regular, y no al revés, porque el sector pesquero lo que últimamente viene haciendo es siempre adaptándose a las normas que sobre todo nos imponen desde Bruselas. Y lo que hay que intentar hacer es unas normas que vayan de abajo arriba, ya, no de arriba abajo. Es decir, que se consulte con el sector cuáles son las características de su actividad, cuáles son los problemas que pueda haber a la hora de aplicar esas normas, y a partir de ahí hacer una norma de control necesaria, por supuesto, pero teniendo en cuenta cuál es la realidad que intenta regular.
Toda norma que se aplica en el sector pesquero es un recorte, ¿eh? Es decir, toda norma que se aprueba es la pérdida de un algo, y nunca compensado con otro algo, sino siempre esto fuera y apáñate con lo que queda.
Sí, en el sector pesquero, y no solo la normativa comunitaria, la normativa española también a veces nos llevamos ingratas sorpresas, ¿no? Lo que acontece fundamentalmente es que tiene normas que son muy mejorables, tanto a nivel comunitario como a nivel de la propia normativa española, y seguramente también a nivel autonómico, ¿no? Porque el sector pesquero es una actividad que está regulada por diferentes ámbitos, ¿no? Por la administración comunitaria, por la española y por la autonómica. Pero cuando se intenta revisar alguna de estas normas, sobre todo en el ámbito comunitario, yo a los europarlamentarios les puse como primera fotografía, como primera diapositiva de mi exposición, un cuadro de Goya, de estos que pintaba de espanto de la guerra, y eran dos personas con cara de espanto total, ¿no? De que acababan de ver prácticamente al diablo, ¿no? Y los europarlamentarios, bueno, quedaron un poco sorprendidos, e incluso el presidente de la Comisión, Chris Davies, comentó como chiste que esa era la cara que él le quedaba cuando pensaba en el Brexit, ¿no? El presidente de la Comisión de Pesca británico. Pero la realidad es que el sector, cada vez que se revisa una norma a nivel comunitario, pues entra en modo pánico porque, por lo general, lejos de mejorarse esa normativa, por lo general se empeora, ¿no? Tuvimos hace poco la experiencia con el reglamento de medidas técnicas, que es otra norma muy importante, donde se regulan por las medidas de malla, qué tipo de anzuelo se puede llevar, cómo se puede realizar la pesca en diferentes zonas. Y al final el documento que pretendía la comisión para revisar era un documento que a algunos pescadores lo único que les podía quedar era pescar agua, porque se proponían unas medidas técnicas tales que prácticamente impedían capturar pescado. Entonces, bueno, al final eso se modificó con mucha pelea, con mucha guerra y empujando a los Estados miembros, sobre todo España y Francia, para que eso se cambiara, pero es un precedente que tenemos y que hay que estar de guardia. Y ahora el reglamento de control, de nuevo, pues tiene cuestiones que son muy difíciles de aceptar por parte del sector, y lo que se intenta es hacer una norma que evidentemente tenga que tener un control la actividad pesquera, pero que tenga que tener un control razonable y partiendo de las características de la actividad pesquera, que incluso no es igual en el Mediterráneo que en el Cantábrico. Hay que tener en cuenta también esas cuestiones.
Bueno, ahora en dos minutos o en un par de cuestiones hablamos del Mediterráneo, que aquí están que sacan fuego por la boca, pero déjeme preguntarle otra cuestión que era importante, y es que cada vez que se hace una norma, se hace restringiendo porque la anterior no funciona lo suficiente bien, o se considera que no ha funcionado lo suficientemente bien como para mantenerla tal y como estaba. Y en ese sentido reflexionaba sobre la poca autocrítica de la Comisión Europea a la hora de analizar sus propias normas.
Efectivamente, porque cuando una norma no es eficaz hay que estudiar el porqué. Y a lo mejor no es eficaz porque alguna de los preceptos de esa norma pues no se adaptan a la realidad de los pescadores y a su actividad. Entonces hay que hacerse a veces autocrítica y pensar, bueno, pues no se trata de apretar más a los pescadores, sino lo que se trata es de facilitar su actividad, y si esta norma pues es muy difícil de cumplir y esto está conllevando incumplimientos, pues tendremos que hacer una norma adaptada a esa realidad sin dejar evidentemente de controlar la actividad pesquera, pero haciendo unas normas razonables. Un ejemplo, hombre, si yo faeno a una hora de la costa, por ejemplo, no me pueden decir que haga una notificación previa de entrada a puerto con 4 horas de antelación. Y si hay muchas infracciones relacionadas con eso, es que claro, los pescadores en invierno, si tú estás a una hora de puerto y acabaste tu faena de pesca, no vas a esperar 4 horas para que se cumpla ese plazo de la notificación previa para entrar en puerto. Pues entrarás y punto. Y si claro, y se va, te van a sancionar porque estás incumpliendo una norma. ¿Es razonable que tengamos esa norma para barcos que faenan apenas una hora de la costa? Pues no, no es razonable. Y por eso a lo mejor hay un problema de eficacia de esa norma. Eso es por poner un ejemplo, ¿no?
Hombre, aquí estamos encantados de la vida, es irónico, con el tema de las cámaras en, por los descartes, ¿no? Es decir, que para que los barcos no descarten en el mar, que está prohibido, lo prohibieron, ¿sí? Se plantean, bueno, han planteado la posibilidad de poner cámaras en los barcos y así, pues nada, supongo que debe haber alguien, o pondrán a alguien, quiero pensar, detrás de un panel lleno de televisiones, de pantallas, ir pinchando a ver qué hacen cada uno de los barcos y controlando que nadie tire pescado al mar. Visto desde aquí, un poco absurdo.
Sí, es bueno, es el gran hermano al sector pesquero, ¿no? Es decir, es curioso porque cuando se habló en esa reunión del Parlamento Europeo de la implantación de cámaras a bordo para controlar fundamentalmente el cumplimiento de la obligación de desembarque, sin darnos datos de si hay incumplimiento y quién está incumpliendo esa obligación, lo que decía el director general de la Agencia de Control de Pesca es que lo que sí tienen claro es que no meterán cámaras en los camarotes de los pescadores, hombre. Quedamos un poco aliviados, ¿no? Es un poco la filosofía que tiene esta gente, ¿no? De control, y hablan incluso de drones. Yo, irónicamente, ya les comenté a alguno, hombre, pues nos podéis poner también un microchip a cada pescador, para saber cómo nos movemos. En fin, que es una locura, y lo que se hace con la actividad pesquera no se hace con ninguna otra actividad en la Unión Europea. Y bueno, eso creo que el sector es hora ya de que se plante y le diga a la Unión Europea y a la Comisión de Pesca que si quiere lavar su reputación, pues que la lave en temas como puede ser el tratamiento de la inmigración o la contaminación de CO2 que tenemos en la Unión Europea, por poner unos ejemplos.
¿Tiene la percepción tiene la seguridad, más que la percepción, de que tiene más peso específico la opinión de una persona, de una entidad ecologista, que no pase el representante de una entidad pesquera?
Sí, eso es así. Es más que una percepción, es una realidad. La propia implementación de la obligación de desembarque, aparte de hacerse una campaña en su día por un cocinero famoso británico, que fue quien inició la campaña para obligar al sector pesquero a no tirar pescado por la borda. Aparte de eso, sí que es cierto que hay grandes lobbies de ONGs medioambientalistas en Bruselas, incluso ONGs estadounidenses, que trabajan precisamente para poner en dificultades a la pesca europea. Y muchos sospechamos que, evidentemente, en el mar, los pescadores, para muchas actividades de grandes empresas, pues sobraría, ¿no? Y sospechamos que muchos de estos lobbies, que tienen muchos empleados trabajando continuamente en Bruselas, pues tienen una financiación que habría que sospechar de dónde viene, ¿no?
Mira, hace una hora hablaba con Javier Garat, que está en Roma, y abogaba por la utilización del dinero, no para campañas de desprestigio del sector de la pesca o campañas propagandísticas en favor de pues una supuesta idea de destrucción del mar y tal, sino en estudiar, en investigar, en conseguir datos que sean realmente científicos y que permitan legislar en base a un buen estudio y no en base a percepciones como se está haciendo hasta ahora. ¿Coincide?
Sí, sí, coincido con Javier Garat, coincido en muchísimas ocasiones. Y sí, efectivamente, estamos gastando energías y recursos en atacar la actividad pesquera sin mayores razonamientos. Y la actividad pesquera lo que necesita es inversión, evidentemente, en conocimiento científico, porque es básico, evidentemente, saber en qué estado se encuentran los recursos para hacer la mejor gestión pesquera, y hay un déficit de inversiones en investigaciones científicas, y desde luego que sería un muy buen planteamiento, pues todos los recursos y todas las energías, pues destinarlas precisamente a tener el mejor conocimiento científico para hacer también la mejor gestión pesquera, ¿no?
Y puestos a gestionar también la pesca recreativa, que de este nadie habla. Y en España, en el Mediterráneo, pero sobre todo, por ejemplo, hablábamos con pescadores franceses, en Francia genera un déficit y una pérdida de capacidad pesquera bestial.
Sí, es un sector evidentemente importante en cuanto a capturas, sobre todo algunas especies, y desde luego yo creo que hay gente de la recreativa que es consciente de que lo que se debe priorizar evidentemente es la pesca profesional, y por lo tanto, si hay problemas o puede haber problemas con la actividad de la pesca recreativa en algunas especies, pues evidentemente habrá que tomar también medidas drásticas para que los pescadores profesionales sean los que realmente puedan vivir de la pesca, y los deportivos evidentemente es una actividad secundaria y lo que hay que priorizar es la pesca profesional.
Alguien decía que una buena medida sería obligar a los recreativos a desembarcar todo el pescado en los puertos y que sean los puertos, entidades náuticas o bien puertos pesqueros, en función de la realidad de cada uno de ellos, los que hicieran un pequeño informe, una pequeña relación de todo el pescado desembarcado.
Sí, no existen datos ahora de todo el pescado que se desembarca por parte de los pescadores deportivos y desde luego algo hay que hacer, porque además esos datos serían importantísimos para que los propios científicos fueran conscientes de las capturas y, por lo tanto, de cómo está el recurso y de las posibilidades de gestión que permite el recurso en base también a esos desembarcos de los deportivos. Entonces sí que habrá que arbitrar algún tipo de medida para poder tener conocimiento de las capturas que se desembarcan por parte de los deportivos.
Ahora, déjeme ponerme, ni que sea por un instante, en plan ecologista. ¿Alguna cosa habrán hecho mal los pescadores para que en algunas especies estén como están? ¿O no?
Sí, vamos a ver. La percepción que se da muchas veces también de cómo están los recursos, no hablo del Mediterráneo, que sí que tiene problemas importantes, o del Mar Negro, o incluso del Mar Báltico, pero en el Atlántico Nororiental, que es donde yo más conozco y donde trabajan los barcos que yo represento, los recursos han mejorado considerablemente. Es decir, si hablamos de los stocks que están sometidos a taxa cuotas, pues prácticamente el 60% se están pescando en rendimiento máximo sostenible, pero es que casi el 98% de lo que se desembarca por parte de los pescadores en el Atlántico Nororiental está pescándose en rendimiento máximo sostenible. Es decir, se ha hecho un esfuerzo ímprobo e importante, se han reducido muchas unidades pesqueras, ha habido una reconversión brutal, sobre todo en el Atlántico y en Galicia, de donde yo estoy, se han eliminado muchísimas unidades pesqueras y ahora la mayor parte de los stocks que explota la flota de Galicia y en general del Cantábrico Noroeste están en rendimiento máximo sostenible. Antaño sí que hubo problemas con el stock de la anchoa, sí. Ahora hay problemas con el stock de sardina, pero en general yo creo que el sector ha hecho un esfuerzo, ha hecho una reconversión brutal y ahora estamos en la buena senda.
Pues si le parece, ya que estamos en la buena senda, nos quedamos en esta buena senda. Nada, 3 minutos y luego la seguimos caminando un ratito más hablando de pesca. ¿Me permite?
Sí, cómo no, perfecto.
Pues no cuelgue, seguimos en 3 minutos.
Vale, seguimos.
¿Per què és tan important l'etapa del 0 als 6 anys? Com puc saber què necessita el meu fill? Què li puc regalar ara que s'acosta Nadal?
El Montessori Palau Montgrí us ofereix la xerrada El millor regal de Nadal, la màgia dels primers 6 anys de vida, a Casa Pastors de Torroella de Montgrí.
Dijous 28 de novembre, a les 6 de la tarda, respondrem aquestes preguntes i moltes més. Places limitades, inscripcions gratuïtes a montessoripalaumontgrí.com.
I el 4 i l'11 de desembre, 5a edició de la Rebuda del Nadó.
Aquest Black Friday avança't al Nadal. Vine a Perfumeria Teica i aconsegueix un 20% de descompte en tots els seus productes. I atenció, fins a un 45% de descompte en moltes fragàncies. No t'ho deixis perdre. Divendres 29 de novembre, Black Friday a Perfumeria Teica, de Torroella de Montgrí, Palafrugell i l'Escala.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Això era un senyor que era rellotger, arreglava rellotges i també arreglava juguetes. I aquest senyor tenia rellotges en observació i un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb el que. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I a l'equació, la variable que venia a les temps. Thank you. destrossava rellotges amb un martell, arreglava juguetes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mira, abogado experto en el sector de la pesca, habíamos quedado por la buena senda, pues venga, vamos a ver si podemos seguir por esta buena senda, señor Teixeira. Muchos pescadores, yo creo que no solo del Mediterráneo o no solo de Galicia, en general muchos activos del sector de la pesca del Estado, están viendo llegar el 1 de enero del 2020 con, no te digo con preocupación, sino directamente con mucho miedo, por lo que puede suponer la entrada en vigor de muchísimas normas que han aprobado la Comisión Europea. ¿Hay motivo?
Sí, vamos a ver. Efectivamente, ya el año 2019 fue un año también conflictivo y problemático porque entraba en vigor la obligación de desembarque para todos los stocks, y el año 2020 precisamente es el año límite para que todas las pesquerías de la Unión Europea se pesquen en rendimiento máximo sostenible de acuerdo con los compromisos internacionales que tiene la Unión Europea contraídos, ¿no? ¿Eso lo que va a suponer? Bueno, va a suponer seguramente en algunos stocks que no se están pescando en rendimientos máximos sostenibles recortes importantes, pero también entendemos que la Unión Europea tiene mecanismos de flexibilidad para que esos recortes pues no sean tan importantes, porque claro, en cualquier actividad económica, si uno pues pescaba pues 10.000 kilos de lirio, por poner un ejemplo, y de repente al año siguiente le dicen que solo va a poder pescar 1.000, hombre, eso supone un problema importante para un pescador y para cualquier otra actividad que tenga unos recortes tan importantes de un año para otro. Entonces nosotros confiamos en que, bueno, los stocks se pesquen en rendimiento máximo sostenible, pero de forma flexible. Hay mecanismos de la propia Unión Europea para conseguir eso. Y después, ya hablando más a nivel local, nosotros aquí en Galicia, y en concreto en Coruña, también confiamos en el 2020, que tenemos un stock importante, como es la cigala del Cantábrico cerrada, y también confiamos que en el 2020 por fin consigamos, en base a informes científicos importantes y campañas científicas que hicimos por parte del sector coruñés para acreditar que había cigala en el Cantábrico, se nos reabra esta pesquería, que es muy importante para nosotros.
Al final, los FEM, los fondos, ¿se van a poder utilizar para renovar la flota, para hacer barcos nuevos, para adaptarlos y adecuarlos a las nuevas tecnologías y a los nuevos combustibles, la electricidad, por ejemplo, o no? ¿O finalmente solo se va a poder modernizar alguna parte del barco y muy concreta? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
Yo creo que hay dos posiciones encontradas a nivel institucional. El Parlamento Europeo, recientemente, la Comisión de Pesca, ha aprobado una decisión relativa a estos nuevos fondos para que sean flexibles tanto en su ejecución como en cuanto a posibles objetos de subvención. Es decir, se abogaba, de hecho, por no solo subvencionar posibles inversiones en buques artesanales de menos de 12 metros de eslora, sino también mirar de modernizar buques de más de 12 metros, cuando esa modernización no incluya aumento de la capacidad pesquera. Pero nosotros entendemos que en un contexto, además, en que la gente cada vez quiere ir menos al mar, pues hombre, poder modernizar tu buque para que tenga unas condiciones lo más óptimas posibles para hacer atractivo cuando tú estés en el buque y estés cómodo, pues eso yo entiendo que por parte de la Comisión Europea debería pues flexibilizarse y abogarse porque esos fondos pudieran hacer frente a esas inversiones que son importantes por parte del sector pesquero. Y yo además entiendo que no debemos poner tampoco muchas trabas a utilizar estos fondos para consolidar el sector pesquero, porque es un sector primario muy necesario en Europa, porque Europa es deficitaria de productos pesqueros, y además no es que sea deficitaria, es que la pesca como tal y la proteína derivada de la pesca está acreditado que es la proteína con menos impacto de CO2 a la hora de su captura, y además de eso, pues para los europeos, pues contar con una proteína tan saludable como es la pesca, que ayuda a muchas funciones, el omega 3, a la mejor salud cardiovascular, ayuda a las embarazadas, ayuda al cerebro, pues bueno, sería un problema, claro, no apoyar a este sector primario, porque, insisto, es algo más que un sector primario.
Pero además aquí hay una cuestión, y ahora me lo miro desde el punto de vista del Estado, la flota española es de las más viejas que hay en la Unión Europea, tiene una media de 42 años las embarcaciones, estamos en un cambio tecnológico donde se está poniendo en duda el hecho de poder mantener el gasoil como combustible, sí, de propulsión también, sí, en la náutica. Entiendo que estos FEMS se deberían deberían poder utilizar para, por ejemplo, modernizar la flota con barcos más sostenibles, con barcos más eficientes por lo que hace referencia al combustible y, por tanto, más económicos para el armador que es su negocio, ¿no?
Sí, es uno de los objetivos que se debía marcar este fondo, ¿no? Y sobre todo pensando en España, que efectivamente tiene una flota muy envejecida y sí que hacía falta, pues evidentemente, de que esta flota se modernizara, no solo pensando en lo que comentaba antes, sino pensando en lo que tú, como tú bien dices, en que evidentemente los motores sean más eficientes, el impacto 11-2, que es bajo, pues sea todavía más bajo y evidentemente consigamos tener una flota pues lo más eficiente y ecológica posible. Y ahí sí que yo creo que la Unión Europea también debería apostar, porque evidentemente está en juego no solo la propia actividad, sino, bueno, la sociedad civil, que demanda que todas las actividades económicas, incluida la pesca, pues tengan el menor impacto posible.
Y esta visión que le voy a poner ahora, no sé si es muy mediterránea o también es atlántica o cantábrica, pero usted me dice, ¿eh? Porque, claro, cuando hablamos de reducir el esfuerzo pesquero, no dejo de tener, o hay una cifra que rueda por la cabeza, que es la del 20%, que es lo que significa la pesca que se hace en nuestro país. De todo el pescado que comemos, solo el 20% es el que pasa por las cofradías y las lonjas de nuestra costa. Claro, con tan nimia cantidad, es decir, con tan poco peso específico, es muy complicado mantenerse como empresa. Uno puede mantenerse si es hegemónico en su para entendernos, en su mercado, pero si es prácticamente imperceptible, pues cuesta mucho. Y en ese sentido, no sé si sería bueno aplicar algún tipo de, yo no quiero decir arancel, proteccionismo, ni nada de todo esto, porque a esto a Europa ni se le pasa por la cabeza, pero sí algún tipo de norma que priorice y dé más ventaja a nuestro pescado, al pescado fresco, al pescado vendido en las lonjas del Estado.
Sí, vamos a ver, ahí hay muchas cuestiones entrecruzadas. Desde luego España, y ya está más o menos eso acreditado todos los años, a partir prácticamente de finales de mayo, principios de junio, toda la cuota que tiene asignada España está ya consumida. Es decir, a partir prácticamente del 1 de junio, lo que consumen los consumidores españoles tiene que ser producto de la exportación, de la importación en este caso. Es decir, no nos queda otra. Lo que sí habría que controlar, y además eso enlace competencia a los pescadores tanto del Cantábrico como del Mediterráneo, lo que capturan otras flotas fuera de la Unión Europea, pues en unas condiciones muchas veces de lo que se llama dumping social, y muchas veces con tripulaciones que están totalmente desreguladas y algunas incluso trabajando en condiciones casi de esclavitud, porque evidentemente ese pescado que se mete en el mercado europeo compite con el pescado que nosotros capturamos en condiciones evidentemente óptimas y teniendo unos pescadores formados, bien pagados y unas tripulaciones evidentemente que trabajan como cualquier otro trabajador en España o en la Unión Europea. Y ahí sí que había que tener un control sobre qué pescado en condiciones entra ese pescado en los mercados de la Unión Europea. Poner aranceles es muy complicado, pero sí controlar evidentemente que lo que venga de fuera, por lo menos unas pautas mínimas de sostenibilidad social, deberían cumplir, evidentemente.
La semana pasada, a mí se me pusieron los pelos de punta, la semana pasada, que sabe que hubo aquí movimientos sociales en Cataluña que cortaron la Junquera durante un día y medio, supimos que el 47% del pescado que se vende en Mercabarna, el 47%, entraba por esa frontera. Es decir, durante esos días estuvo paralizado en la frontera. Sí. Y claro, aquí pensamos, hostia, ¿y todos los tíos que hay ahora mismo pescando en el mar? ¿Estos qué?
Ya. Sí, es que es así. Viene España, además que España junto con Portugal son los principales consumidores de pescado de la Unión Europea. Toda la cuota que tienen sus barcos no da para los consumos que tiene que tiene España. Y sí, efectivamente, los grandes mercas, Mercabarna o Mercamadrid, pues muchos de los productos que ponen a disposición después de los minoristas, de los pescaderos, son productos ya que vienen de fuera, y el pescado que entra por Vitoria, por ejemplo, por el aeropuerto de Vitoria, pues también es importantísimo. Es decir, hay una gran entrada de producto que viene de fuera, y la lástima es que hay alguna flota, no sé, en el Mediterráneo, pero en el Cantábrico hay una flota que podría capturar algún stock más. Por ejemplo, en el Cantábrico, la caballa se podría capturar en mayor cantidad, pero por cuestiones de carácter político en la distribución de cuotas en la Unión Europea, pues bueno, los pescadores del Cantábrico prácticamente hacen una campaña que les dura una semana. Si los pescadores, por ejemplo, escoceses, pues tienen un barco solo de ellos, pues tiene como 50 barcos españoles, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que podríamos mejorar en cuanto al suministro de proteína de pescado al mercado español, teniendo más cuota en algunos stocks, pero después hay otros que, si los queremos pescar de manera sostenible, no podemos capturar seguramente pues más merluza, o no podemos capturar a lo mejor más gallo o más langostino o más gamba, porque si capturáramos más para abastecer al mercado español, pues entraríamos evidentemente en una situación complicada para el propio stock. Entonces, bueno, hay que ser conscientes de que no damos abastecido al mercado español, y de que hay que contar con pescado de fuera, pero que el pescado de fuera venga con unos mínimos criterios de sostenibilidad social, ¿no?
Y también hemos de ser un poco autocríticos, no todo es culpa de Europa. A veces aquí nos hacemos otra banqueta nosotros mismos, el gobierno español, sin ir más lejos, con la historia esta de si se debe fichar o no se debe fichar, que ha llevado el sector de cabeza, bueno, desde el marzo, ¿no? Marzo, que fue cuando entró en vigor, hasta hace 15 días, y para final acabar liándola más.
Sí, bueno, es lo que pasa muchas veces, comentábamos a nivel de la Unión Europea y a nivel de España. Es decir, una norma que se hizo pensando en la hostelería, fundamentalmente, claro, la hostelería pues puede tener su aquel, ¿no?, como solemos decir, y seguramente muy necesario, ¿no?, por la cantidad de horas extras que hace muchísima gente sin que se le computen después. Pero, hombre, en el mar, decirle a un pescador que hace una marea de 24 horas o de 12 o de 13 horas, que cada vez que no está realizando la actividad, pues tiene que ir a apuntar que la realizo, que no la realizo, cuando evidentemente un buque pesquero no tiene nada que ver con un restaurante, con una cafetería, pues es un sinsentido. De hecho, yo estuve en agosto en una marea de 24 horas, y la verdad es que los pescadores que estaban allí conmigo, compartiendo la marea, pues trabajarían de las 24 horas, pues 6-7 horas como mucho, pero claro, muy puntuales, porque el trabajador, pues cuando se tira el aparejo, pues tiene que ir a la zona de donde se tira el aparejo, cuando se vira el aparejo, pues tiene que ir a la zona que vira el aparejo, cuando viene el aparejo, pues tiene que ir a señalar el pescado, pero mientras tanto, evidentemente, pues uno está en la cocina, otro está en el salón, otro está durmiendo, otro está mirando por la ventana. Es decir, que evidentemente no toda la actividad que se realiza en un buque, desde que se sale de la mar, es actividad laboral. Es decir, y no puede ser, evidentemente, decirle al tripulante que cada vez que está descansando, vaya a apuntar descanso, cada vez que trabaje, apunte trabajo, porque sería una locura.
Y finalmente, déjeme hablar del pescador como profesional, ¿no?, que cada vez tenemos menos, cada vez cuesta más. Es verdad que hemos tenido que destruir un montón de embarcaciones en todos los mares, en todos los océanos, en todas las zonas, pero también es cierto que prácticamente en todos los sitios les cuesta mucho encontrar mano de obra cualificada y gente que quiera hacer este trabajo. Hemos de encontrar la manera, o hemos de encontrar la forma de hacerlo un poco más atractivo.
Sí, vamos a ver, el tema pasa fundamentalmente por mejorar, evidentemente, las condiciones laborales. Eso es básico. Es decir, la implementación de convenios colectivos en la pesca, yo creo que eso es esencial para que la gente tenga una seguridad de cuáles son sus derechos, sus deberes, y evidentemente qué es lo que puede exigir al empresario, y que le quede clarito. Es fundamental, no conozco el Mediterráneo, pero en el Cantábrico, por lo general, hay muy buenos salarios, y sí que es cierto que, como casi todas las actividades primarias, no solo la pesca, la agricultura, incluso algunos sectores industriales, la gente escapa de este tipo de actividades, pero eso parte de mejorar, por supuesto, las condiciones laborales, y también parte de que la gente vea la actividad pesquera pues una actividad con futuro. Claro, si tú ves las noticias y cada vez que se hablan de la pesca, pues hablan de problemas y de incertezas, pues la gente no se anima mucho a meterse en este sector. Si empiezan a mirar que es un sector, pues bueno, que no tiene problemas, que crece, que se hace dinero, que se paga bien, que los barcos son cómodos y puedes evidentemente estar allí trabajando y después descansando, con wifi, con todo lo que tú quieras, con... pues bueno, pues la gente evidentemente pues acabará animándose a volver a esta actividad, porque es una actividad además para mucha gente preciosa, es decir, el trabajar en un medio como es el mar, pues bueno, aparte de que te guste o no te guste la pesca, pues claro, trabajar en el mar es que eso es súper gratificante. Entonces, bueno, hay que hacer mucho, queda mucho por hacer y tenemos que espabilar, porque nos quedamos sin tripulaciones, la gente se retira y no hay recambios, por supuesto.
Sí, sí, eso es un auténtico problema. Aquí lo hemos hablado, tenemos la Escuela Náutico-Pesquera de la Ametlla de Mar, que bueno, pues que va teniendo gente, pero que tampoco no es que tenga que poner números clausos, porque hay más cola de la que realmente pueden asimilar, ¿no? Por cierto, publicó usted ahora a principios de este año 2019 el manual práctico de derechos y deberes de los pescadores ante las actuaciones inspectoras y el procedimiento sancionador pesquero. En el contexto de este manual, reflexionaba sobre la necesidad de, primero, de que no haya tantos cuerpos encargados de las inspecciones de las embarcaciones, es decir, que no haya 4, 5, 6 cuerpos diferentes encargados de inspeccionar, y el otro, de desmilitarizar esta inspección y ponerla en manos de personal civil cualificado.
Sí, para mí es un anacronismo que todavía la Guardia Civil, a través de la Guardia Civil del Mar, tenga pues competencias en materia de inspección pesquera. La pesca es una actividad administrativa y además es una actividad administrativa en que se necesitan verdaderos especialistas a la hora de realizar las inspecciones, porque bueno, la normativa comunitaria, incluso la normativa del Estado autonómica, es una normativa compleja, y yo creo que lo que necesita la pesca es que haya un cuerpo civil, como cualquier otra actividad industrial, controlando que se cumplan las normas. Pero hombre, tener a la Guardia Civil del Mar ejerciendo actividad de inspección pesquera administrativa, yo creo que eso es un anacronismo de antes, de los que quedan por ahí, y que sería necesario modificar, porque bueno, no estamos ya en los tiempos en que la Guardia Civil necesita tener competencias en todos los ámbitos y estar en todos los sitios. Hay un cuerpo civil importante de inspectores del Ministerio de Cultura, Pesca y Alimentación, hay los inspectores de las comunidades autónomas, y con eso es suficiente. La Guardia Civil entiende que puede dar apoyo con sus embarcaciones a los inspectores como cuerpo civil, pero no tener competencias como tiene ahora en materia de la propia actividad pesquera.
Pero en Galicia los hay. Lo digo porque aquí tenemos, por ejemplo, los inspectores de trabajo, que en teoría deberían estar, pero creo que los que hay los puedo contar con los dedos de mi mano derecha. Quiero decir que hay una inspección de trabajo, hay unas normas, hay unas leyes, pero luego inspectores, pocos.
Bueno, es un problema de, sí, vamos a ver, el cuerpo de inspectores, yo conozco el de Galicia, el cuerpo de inspectores del Ministerio, hombre, los inspectores, dado la flota que hay, por ejemplo, en Galicia, siempre se quejan de que necesita más personas, no más inspectores. Bueno, eso es un tema que se puede solucionar. Lo que no podemos hacer es, bueno, pues hacemos un convenio con la Guardia Civil, en lugar de tener más inspectores civiles, y hacemos un convenio con la Guardia Civil, le pagamos X millones a la Guardia Civil, y así complementamos el trabajo de inspección. Habrá que tener inspectores civiles, técnicos, cualificados, y que se dediquen a esa actividad como tal, y no tener a un cuerpo militar ejerciendo unas actividades de inspección de una actividad de carácter administrativo.
Última cuestión, si me permite. ¿Es usted optimista o no?
Sí, no, por supuesto. tenemos que ser optimistas, ¿no? Es decir, no, nada es fácil en la pesca, y de hecho la gente que estamos en este sector, pues tenemos que ser gente curtida y dura, pero sí, hay que ser optimistas, porque es un sector fundamental, y además, como nos decía un cardiólogo en Coruña hace un par de semanas, lo que tenéis vosotros en vuestras manos son unas joyas, son alimentos premium, y es fundamental que la población coma ese producto que vosotros capturáis, porque estáis dando salud a toda la población.
Pues si ustedes son optimistas, nosotros también lo seremos. Evidentemente hay que ayudar al pescador, y lo podemos hacer todos desde nuestro ámbito, ¿eh? Nosotros desde los medios de comunicación, un poco dando, combatiendo esta imagen negativa que últimamente se ha dado del sector de la pesca, y cada uno de los que nos oyen desde su vida individual, ¿no? Desde su individualidad, pues intentar consumir producto fresco, producto de proximidad, producto de nuestra costa, cuantas más veces mejor, que además es muy sano.
Sí, por supuesto.
Don, muchísimas gracias por habernos atendido y buen trabajo. Hasta una ocasión bien próxima. Que vaya muy bien.
Merci, gracias a ustedes.
Hasta luego, bona tarda.
Hasta luego, adéu, bona tarda.
Doncs així hem arribat a 3:45 de 6 de la tarda. Ens anem a escoltar un bon refrany, vinga.
Segueix la llum del far.
és que cada setmana ens agrada conèixer el significat d'un refrany. Un refrany que avui ens parla de patrons i menors.
A gran maró no hi val bon patró.
A la gran maró no hi val bon patró, és fàcil deduir, no?, que davant de la natura poc s'hi pot fer, no? Bueno, també s'hauria de dir que la bona fidelitat o el bon sapiguer del bon patró es demostra en els moments més dolents, no? I quan hi ha una gran maró i no saps com solucionar-ho, la teva experiència, el sapiguer què fer en aquests moments és completament decisiu i saps veure per on ve el vent, com encarar la barca i com va a port com més aviat és possible o treure els sars de mar enviat, no? Però, és clar, això, abans, en temps de vela llatina, era molt segur que una ventada tombava la vela i tombava la barca, no? Però ara, amb els espais meteorològics, que ja et diuen el temps que en farà abans, doncs els quillats d'ara estan molt més protegits i van més segur a la mar, no? I el patronatge ja no és tan indispensable, sinó que són les tecnologies electròniques, tant com els radars, com les sondes, com les telefonies mòbils i sobretot els GPS.
El preu del peix.
Temps d'hiverns, dies freds, jornades amb què sortir a pescar, doncs, evidentment, té un cost de sacrifici, eh? No és una feina que realment puguis trobar-te còmode quan hi ha dies on fa molt de fred. Però els pescadors són gent curtida, entregada a la seva feina i que ho fan de grat, segur. Altra cosa és que després els compensi econòmicament parlant. Anem a la cofradia de pescadors de Sant Elm, aquí a Arenys de Mar. Martí Cadellans, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Ui, que trist et sento avui, Martí.
La vida està fluixada, no hi ha massa pesquera aquests dies. Hi ha pesquera, però després no acompanya i al mateix la gamba ja està, no n'hi ha massa, la careta, i després el que vam buscar la gent ara a les durades també s'hi falla. Bueno, hi ha de tot, però no massa quantitat.
És a dir, que no compensa l'esforç amb el que acabes portant a port, eh?
Sí, no, exactament. Ara aquests dies tenen raó.
Vaja.
I el fred, i quan dius el fred, em fa, perquè primer de la matinada fa fred, però després ja la tercera de dia, la senyora de si pica el sol, està millor.
Bueno, vulguis que no, clar, amb el pas de les hores et vas recuperant. Escolta, Martí, deies, sí. Gamba no gaire, durada tampoc, doncs què porten?
Bueno, hi ha de tot, hi ha moll, hi ha lluç, hi ha alguna de gamba blanca, gamba vermella, avui hi ha anat quatre barques, compromís de 25-30 quilos, a màxim 35 quilos de gamba, que són 4 de petita, 4-5 de mitjana, de 2 o 3 quilos, i una o dues de grossa. Vull dir que no acompanya la sortida de gamba aquest dia. Ara, el bo és que si va, s'hi paga miqueta bé. La grossa ha arribat a 80 i pico, la mitjana sobre 60, i la petita 25-27 euros.
Home, Déu-n'hi-do, és veritat. Com que n'hi ha poca, suposo que guanya...
Sí, ja. Sí. L'escamada també hi ha una mica de la caret. Però bueno, aquest dematí, avui no hem tingut massa cosa, hi ha hagut 4 sardines aquest dematí girents i 4 batxes, però ahir va haver-hi un barco que va portar 8.000 quilos de bonitos. Ahir va haver-hi un altre a Barcelona, però aquí va anar a vindre un.
Sí.
A veure, hi ha hagut sardina, hi ha hagut seitó, no massa cosa, però hi ha hagut una mica de tot de cada barca. I durades, no, perquè ara mateix les durades, els sardinars no poden agafar.
Ah, no? No poden?
No.
No
poden. Tenen veure d'agafar-ne, ara. Els sardinals, els tenen de sardinals.
Ahir 20.000 quilos de bonito, per això, eh? És a dir, el Pavel Guque ja va fer la setmana, per entendre'ns.
Sí, sí, no, aquest barco de Barcelona, això també era un barco de Barcelona, i avui també hi ha hagut un altre Blanes, i aquí en este mes hi ha hagut un altre de Greix que va agafar una miqueta, en els 150 aquells, que són 1.000 quilos, alguna cosa així. Una mica, estan buscant aquest peix, perquè com que estan buscant també el peix que siguin de sort, però normalment no es troben. I després del sector, n'hi ha una mica, però no massa.
Ja. Escolta'm, i sípia i calamar i això, què?
Sí, la sèpia és el peix de la sèpia que no, aquells que no n'hi ha massa de sèpia, d'altres mai, de rastre normalment no hi ha molt poca, altres mai es van defendent una miqueta, i en guados també, peix de sort que són els ventros i barcos d'això agafen una mica, no massa, els sarastres que van per la part de la terra estan de molls, que si paga regularment depèn de la mida, els molls vermells o 13-12, els mitjans 7-8, i els més mitjans els blancs sobre 4 i 6 euros. Després també tenim els fonsaires, que gràcies a Déu, si va normalment molt bé,
sí?
Cada dia estan agafant, ara són més grossos, que això dius són més grossos. Però bé, bueno, ja se paga 4 o 5 euros, el quilo, 7 i 8 euros i són triats, perquè es trien un per un,
sí?
Que són més petits, i ells es van defendent, sí, van defendent.
És a dir, que el sonso, de moment, aguanta... Estem en època de sonso, eh? Normalment fem per falla a l'agost, eh? A l'estiu...
No, el sonso ara perquè sé més gros, diguem-ne. I és el temps de sonso gros. A vegades sempre n'hi ha alguna mata de més petit i es aprofiten per vendre la tarda, que són un temps més carets. Al matí ja tenen 200 quilos, normalment cada dia al matí, els barcos.
Déu-n'hi-do. Doncs aquesta és la situació en la que es troba ara mateix el peix. Com podeu veure, dies fluixos, eh? Esperem que sigui la passa enrere per agafar empenta, eh? És a dir, hi ha una passa...
No, i ara ja les acosta que dies de Nadal, però que la gent anirà en busca de més peixos, més qualitat. Ja hi van, normalment, ja hi van, però clar, hi paran a veure si la gamba acaba de sortir, que no acaba de sortir ara la gamba, no n'hi ha massa.
Doncs a veure si de cara al que viurem d'aquí un mes i escaig dies, doncs podem recuperar-nos una mica. Martí, si et sembla, avui ho deixem aquí.
Molt bé, guapo, vine, bona tarda.
Cuida't, fins després, a reveure, molt bona tarda.
Adéu, guapo.
En Martí Cadallams, que és l'encarregat d'apropar-nos al preu del peix des de la cofradia d'Arenys de Mar. Cada tarda en visitem una, cada tarda tenim informació de quines són les espècies, amb quines quantitats i a quins preus s'han venut a llotja, perquè doncs, tinguem la informació i anem acostumant-nos a saber distingir els peixos de temporada, que per això també ho fem. Nosaltres demà tornarem a les 4 de la tarda, dia del gran recapte, també serà protagonista aquí al Far. Sigueu solidaris, no només demà, sinó cada dia de l'any.
El Far, el Far.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
A les peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
que em fa plorar. Com l'humorista que em desanima. Ets l'escenari sense ningú, com ningú amb molta gent. Tu ets la lluna que no té nit, com l'amor sense endorfina. Fem-ho del revés, fem-ho del revés, fem-ho del revés.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.